Nos metemos con todo en la coyuntura y, por supuesto, el tema por estas semanas es todo lo que va pasando de cara al cierre de listas. Decimos queda virtualmente un mes para esa fecha, 24 de junio. Y mientras tanto, algunos dirigentes, algunas fichas, podemos decir, se van acomodando también en las diferentes internas, en la del oficialismo, pero también en la de Juntos por el Cambio y, más específicamente, en el PRO, que de alguna manera es lo que le marca el pulso a la interna de la oposición. Y en ese caso, durante la semana pasada hablamos con insistencia de esta noticia de que, por ejemplo, el intendente Héctor Gay había formalizado su pase a la Fuerza del Cambio, el espacio de Patricia Bullrich, una Patricia Bullrich precandidata presidencial, enfrentada con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Este pase tuvo después réplicas en otros intendentes bonaerenses y uno de ellos es justamente Mariano Huset, intendente de Coronel Rosales, que también se mostró junto a Patricia Bullrich y confirmó que ahora está en la línea interna de Bullrich, la Fuerza del Cambio. Con él conversamos, así que lo saludamos. Buenas tardes, intendente, ¿cómo le va? Juan Iborino lo saluda desde El Ágora en Radio Nacional. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. Esta ha sido, sin lugar a dudas, Huset, una semana clave en esto que decimos, ¿no? El reacomodamiento territorial del PRO de cara a la interna que mencionaba entre Larreta y Bullrich y que en territorio bonaerense se expresa como la interna entre Santilli y Grindetti y que es algo trillado ya decirlo, pero lo decimos, esto genera cierta tensión en los municipios donde gobierna esa misma fuerza, el PRO. Bueno, esto justamente pasa en Punta Alta y preguntarle cómo lo vive usted como intendente de aquel partido.
Sí, bueno, gracias por el interés. En principio no lo llamaría tensiones. Ajá. Digamos, yo creo que es una interna de un espacio político, una interna del PRO, que se extiende también ser una interna de la alianza que conformamos con el resto de los espacios, porque también los espacios en general van, de alguna manera, están participando en este acomodamiento de fichas, como bien definía.
Sí.
Y la verdad que el mayor deseo y lo que espero desde lo personal y a ver, con muchos vecinos que están alejados de la política, pero viven su realidad diaria, gracias o por desgracia a la política. Uh-huh. Esperamos que esto no, digamos, sea una confrontación de matices dentro del color de un espacio político. Ese enfrentamiento, tal vez sea un poco grandilocuente la expresión,
sí.
Yo lo llamaría alternativas que se están proponiendo. Yo tengo la convicción que los que pensamos así, por lo menos, el domingo, si esta alternativas llegan a confrontarse en una PASO finalmente. Uh-huh. El domingo, últimas horas de la noche, cuando se cuenten los últimos votos y ya empiecen a confirmarse las tendencias, todos estaremos trabajando por nuestros precandidatos.
Sí. Si bien en principio, si uno mira las propuestas, por ejemplo, en política económica, no parecieran ser diferencias de matices. Y también algunas expresiones de ambos precandidatos dan a entender que no va a ser quizá tan simple que el domingo a última hora y con los resultados arriba de la mesa pueda haber una foto de unidad. En economía, por ejemplo, porque la propia Patricia Bullrich habla de eliminar el cepo y Larreta la cruza sin mencionarla, diciendo que no es algo que se pueda hacer de un día para otro. Y también desde el lado de Bullrich a veces hay ciertos mensajes que parecen ser chicanas, como por ejemplo cuando se abrazó con la estatua de Favaloro en Toluín, que se entienden también como un mensaje hacia el adversario en la interna y un mensaje que después no sé cómo se sigue después de algo que parece más en términos personales que político.
Sí, por eso digo, esto va a tener que ocurrir. Mm. O al menos en este espacio eso es lo que convoco, en donde puedo tener mi área de influencia. Somos muchos los dirigentes que estamos exigiendo esto. Yo como referente del distrito, la verdad que teniendo dentro incluso de la misma, del mismo gabinete, del mismo espacio, gente más identificada, si se quiere, con la gestión de la Reta, uh-huh, o con las propuestas más profundas que plantea Patricia.
Sí.
La verdad que también traté de mantener un equilibrio, una unidad. Si esto iba a terminar también en una interna distrital, iba a hacer todo lo posible para que esto sea ordenado.
Sí.
Porque me parece que la prioridad pasa por acá hoy, ¿no? Y esto tiene que ver con andar mucho en la calle y estar muy en contacto con la gente.
Sí.
Cuando uno ve estas chicanas, en principio no sé si la gente las interpreta, y si no las interpreta, en buena hora para nuestra vergüenza, porque la gente está esperando que tengamos propuestas concretas para resolver los problemas.
Sí.
Que estemos trabajando para resolver los problemas, porque muchos de los que hoy podrían estar dedicándose a estos juegos, hoy tenemos responsabilidades en la gestión y tenemos que estar enfocados en esto. Y tenemos la posibilidad de resolver un ratito, un pequeño problema a la gente. Entonces, cualquier otra cosa que hagamos que no sea resolver problemas es por lo menos ofensivo. Así que no...
Sí, sí,
no
sí.
Comparto cuando estas tensiones llegan tan lejos, cuando las apreciaciones con la diferencia, alguna diferencia de matiz tiene que ver con una manera de hacer las cosas y se transforma en calificativos, porque, a ver, que quiera o no, esa foto al final va a tener que estar.
Seguro, seguro. Sí, tal como están hoy las cosas, es como usted dice, Uset, después de la noche de las PASO va a haber una sola fórmula de juntos y, valga la redundancia, van a estar todos juntos. Por eso no se entienden estas chicanas. Y también coincido en esto que usted dice, que está bueno que remarcarlo, digo, que la gente le pide soluciones a los políticos, no que se peleen o que hagan una interna. En todo caso, sí que debatan para encontrar mejor soluciones, pero no los posicionamientos. Así que coincido plenamente en esto que usted ha dicho. Y le quería consultar también, yendo a lo que es su territorio, yendo a lo que es Coronel Rosales, cómo es su caso, o mejor dicho, el municipio, si usted tiene pensado ir por la reelección o tiene en mente posicionar a un sucesor o sucesora.
Bueno, en principio ya tenemos... alguien del equipo que se ha planteado como posible sucesión, y esto para mí la verdad que es un respiro, porque hay una ley de los candidatos a los intendentes, perdón, que fuimos elegidos en el 2015, nos permite corrernos de este nuevo espíritu que tiene la ley, que son dos mandatos.
Sí.
Y que por una cuestión del momento que fue sancionada y... Pero en principio permitía que recurríamos por la justicia para poder ir por un tercer mandato, luego para evitar estas vueltas, la ley fue corregida y fue sancionada nuevamente, siendo más clara en sus expresiones y definiciones, por lo tanto ahora ya está claro que el tercer mandato es a partir de un minuto de transcurrir un segundo mandato.
Sí.
Pero el acuerdo fue que se iba a interpretar que quienes habían asumido 2015, no se iba a contar ese mandato, digamos, porque el primer mandato sería posterior a la ley, con lo cual sería después de 2019. Quiere decir que habilitándome la ley, sigo coherente con este principio, y bueno, tenía todas las intenciones de no presentarme.
Ajá.
Y ahora con la tranquilidad que tenemos un candidato, ya puedo decir tranquilamente que no me presento.
¿Ya se conoce el nombre del candidato o la candidata?
Sí, es Nicolás Aramayo, actual presidente del Consejo Deliberante, y quien nos encabezó la lista de última elección en el 2021.
La lista de concejales.
Exacto.
Ajá. Nicolás Aramayo me dijo, y sí. ¿Usted tiene la intención de que la lista que va a encabezar Aramayo entonces acompañe tanto las precandidaturas de Bullrich y Grindetti por un lado, como de Larreta y Santilli? Es decir, que haya, en principio, que haya lo que se dice la B, que no haya internas en el territorio, pero que esa boleta pueda acompañar las dos boletas que se baten en la interna nacional y provincial.
Esa sería una situación ideal para poder, de alguna manera, poder identificarnos con el espacio, porque en la lista y en el espacio nuestro hay de las dos características,
sí,
por razones un poco más largas de explicar, pero que tiene que ver con identificarse con la gestión,
uh-huh,
o con una postura legislativa a veces y estar fuera del día a día, lo cual permite ser un poco más fuerte en apreciaciones o criterios de oposición. Y bueno, lo que no sabemos si finalmente esto va a ocurrir, si ambas candidaturas habilitarían estas boletas, si finalmente se va a dar este esquema de la Y, las B corta,
sí,
o las Y latinas, ¿no? Mm. Que sería el caso de que sean boletas totalmente separadas.
Claro. Bien. Y si supongamos que se da y ese plano está resuelto, todavía está el problema de el plano seccional, digamos, porque ahí sí habría dos boletas, una para cada sección y una de cada precandidato a gobernador, o ahí también está la posibilidad de que se alcance la unidad.
A ver, ahí no estamos nosotros en alcance, digo, desde el distrito, y lo digo con mucha humildad,
sí,
de tener una influencia en ese tipo de decisión, si llegamos a una Y o a una B corta, con dos alternativas a discutir. Me gustaría tener un candidato único, que podamos estar trabajando ya desde ahora para poder dar esa pelea. Hasta el momento sabemos que son dos las precandidaturas que estarían oficializadas, la del Colo y la de Néstor.
Sí.
Y bueno, digamos, en línea con los posicionamientos que hemos tomado, vamos a trabajar a acompañar la postura de Néstor también.
Bien. Y le quería preguntar también, por esto, ¿no?, de las sucesiones, usted lo acaba de comentar, es intendente, tuvo los dos mandatos, ha sido históricamente partidario de que haya una sola reelección, es decir, el famoso no a las reelecciones indefinidas, y usted muy bien relató esta situación que se da con esta ley de reforma política, creo que era el nombre que tomó en su momento en 2017, que tiene que ver con la aplicación, si puede ser retroactiva o no. Explicó muy bien la solución que se ha dado, y es claro, es cierto que usted tendría la posibilidad de ir por un tercer mandato, pero por una cuestión de coherencia política, digamos, prefiere no hacerlo. Ahora, mi pregunta es, en ese caso, no en el caso de un intendente que renueva su mandato, que se entiende que es lógico que pida no tener internas, porque también creo que confunde al electorado, ¿no? Un poder ejecutivo pidiendo la reelección por un lado y gente de su propio partido queriendo hacerle una interna. Pero en el caso de un intendente que deja el cargo, ¿no es sano en términos republicanos que se abra a la competencia? Digo, ¿no? Esto sabiendo que su partido, el PRO, ha hecho mucho hincapié en esto, ¿no?, de que se turne el uso o la función pública, mejor dicho, y si bien es cierto que usted no va a continuar en el cargo, de alguna manera se podría interpretar como que si usted designa un funcionario que es sucesor, va a tener alguna influencia en el municipio a partir del 10 de diciembre. No con usted en particular, sino que sí, pasa lo mismo en Bahía Blanca o en tantos otros municipios donde el intendente deja el cargo, pero no va a haber internas cuando quizá haya otros sectores que quieran también o tienen voluntad de presentarse en una contienda que hace a la vida democrática de un partido.
La interna no la estamos pisando. Digamos, si nosotros nos definimos por la línea de esta interna, por Patricia Bullrich, y Larreta obtiene sus referentes locales y los entusiasma para presentar una lista interna, bienvenido. Tal vez esta pregunta tiene que ver con, no digo desconocer, pero sí tener internalizado,
sí,
por ahí cómo se vive en una localidad, en un distrito de 70.000 habitantes, con un gobierno municipal que ha estado muy consolidado, con cero fisuras, donde Nico Aramayo primero es Nico, Mariano, el intendente, primero es Mariano.
Ajá.
Digo, primero antes que Larreta, antes que Colo Santilli, antes que Joaquín de la Torre, antes que... Digo, primero somos el equipo, cómo funcionamos resolviendo problemas, y esta propuesta surge con un consenso bastante amplio, y si hubo alguna diferencia, quedó en la discusión. En principio no hay fisuras donde alguien esté buscando tomar una boleta para salir y jugar la interna. Si esto ocurre, probablemente yo no lo pueda pisar, más no siendo el candidato a intendente.
Claro.
Como bien decís, digamos, ¿no? Si obviamente yo hubiera ido por la reelección, bueno, tal vez hubiera desde ese lugar haberme podido parar más fuerte para evitar una interna.
Ajá, bien.
Pero si alguno de los espacios, Pichetto, piensa participar y arma sus listas locales, no va a estar en mi poder vetarla.
Bien. No, está bien la aclaración, porque es cierto, yo no conozco la realidad del distrito para hablar desde una opinión fundada sobre lo que sucede en Coronel Rosales, sino que era una apreciación general, como bien le decía.
Exacto.
No era...
quería acusar de desconocer, por eso digo, internalizar por claro. Ahí, ¿no? Vivir el día a día de lo que son los distritos más chicos.
Seguro. ¿No?
Conocés que es chico, pero vivir cómo se vive en estas cuestiones políticas a veces, que da lugar para diferencias, obviamente que las da.
Bien.
Pero tampoco cómo se vivió en esta sin grieta de estos 8 años de gestión municipal.
Bien, excelente. Mariano, nos quedan unos últimos minutos y quiero aprovechar la particularidad de que vos fuiste intendente 8 años, decíamos 4 con Vidal del PRO, 4 con Kicillof del PJ o del kirchnerismo, y preguntarte como intendente, como alguien que está en la gestión, en lo que es el día a día, ¿con cuál de los dos gobiernos o con cuál de las dos gestiones te sentiste más cómodo, más acompañado y con más respuestas a esas demandas que tienen los intendentes del territorio y que muchas veces en el plano municipal una gestión no puede resolver, sino que tiene que apelar o bien a la provincia o bien a la nación? ¿Con cuál te sentiste más acompañado?
Y bueno, obviamente con la de María Eugenia Vidal, a pesar que también tuvimos tensiones en algunos aspectos donde a veces... Incluso por ahí, al compartir el espacio político, costaba más hacerse cargo de las decisiones que no compartíamos.
Ajá.
Entonces ahora puede ser más cómodo que si el gobernador pifia alguna realidad para lo que son las cosas que nos diferencian, a veces los distritos del interior, muchas veces ocurre que se legisla o se toman decisiones basadas en lo que ocurre en la gran metrópoli, en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, en el conurbano bonaerense, y nos termina afectando a los municipios con problemas que no teníamos antes. O sea, aparecen soluciones para el conurbano que nos traen problemas al interior, problemas que no teníamos.
Ajá.
Esas tensiones, obviamente era más difícil sostenerlas cuando gobernaba el espacio propio que sostenerlas ahora, donde, bueno, nos levantamos y levantamos la voz con más tranquilidad. Pero después, sin duda, en lo que es llevar adelante la gestión, ser escuchado aún en estas diferencias, los aportes económicos para las obras de infraestructura, que normalmente no pueden hacerse cargo los municipios, abordar la problemática de seguridad con recursos, no solamente de infraestructura, móviles o fondos para destacamentos, que en esta gestión también lo estamos recibiendo, sino con personal.
Sí.
Nosotros en esta gestión no hemos recibido más un efectivo policial, mientras en realidad uno solo, en 4 años uno solo, una sola persona, digo, ¿no? En general, digamos, esto ha hecho un poco más compleja la cosa, las demoras para poder ejecutar las obras, un contexto macroeconómico también donde las demoras tenían un impacto. Yo no sé si las demoras eran mayores o menores que las que ocurrían 4 años antes, pero el impacto es mucho más grande.
Claro.
Una obra que hoy planificamos para hacer 10 cuadras de asfalto, fruto de las demoras, terminamos haciendo 6. Las otras 4 las tenemos que pagar nosotros cuando el acuerdo era hacer 10 cuadras.
Ajá.
Así que no, bastante más dificultoso hacer comprender que hay cuestiones que son de interés, que están en el municipio, en el distrito, y son de interés provincial. Bueno, cuando uno las traslada,
sí,
no sé, se nos duda mucho si estamos diciendo o no la verdad. Y a veces los referentes legisladores o referentes locales del oficialismo provincial, yo no sé si en su intención de no beneficiar a la gestión del municipio no acompañan, al contrario, desalientan algunas decisiones que debían tomarse sobre el distrito, entendiendo que de esta manera perjudican a la gestión y bueno, tienen un espacio o una posibilidad de reducir las enormes brechas que hemos tenido en las últimas elecciones entre este gobierno municipal y las oposiciones que responden al oficialismo provincial. Comprendo. Pero la cuestión es que hay una suma de cosas que son de beneficio para la provincia. Sí. Entendemos que son de beneficio de la provincia, porque si no se dan, obviamente, inversiones que van a canalizarse por otras provincias, incluso por otros países, como el que tiene que ver con cuestiones de Vaca Muerta y demás, que estamos gestionando pequeñas cosas y a veces no entendemos por qué se desalienta.
Comprendo.
Vemos que hay cuestiones también que hacen la gestión, por ejemplo, del puerto de Coronel Rosales, que tenemos un puerto que Usted, María Eugenia dio la autonomía.
Perdón que lo interrumpa, pero estamos a un minuto del informativo. Okay. Sí, por eso le pedía un balance. Lo podemos ir charlando en algún otro momento, si le
pero
parece.
Cuando digas, no hay problema.
Bueno, le agradezco por su tiempo. Sabemos que está con una agenda muy ocupada, así que ya lo despedimos y le agradecemos por el tiempo.
Bueno, muchas gracias.
Muy amable, hasta luego. Hola. Era Mariano Usset, intendente de Coronel Rosales.